Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes a los amigos que nos acompañan en este salón de actos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde estamos haciendo hoy el programa de la tarde de COPE, aquí en Cantabria. El sábado se cumplieron 100 años del nacimiento de uno de los genios del siglo XX. Murió asesinado más joven que yo. Confieso que no soy nada imparcial en la valoración de Pasolini. Me encantan algunas obras de Pasolini. Algunas de sus películas no las aguanto. Otras me entusiasman. Y las novelas me dejan un poquito frío, pero sus obras de ensayo, sus artículos de prensa, por ejemplo, los que se recogen en un libro que se llama Los escritos corsarios, me parecen una absoluta genialidad, una especie de profecía de lo que ha sucedido después. Pasolini, antes de ser asesinado, denunció la aparición de un nuevo poder, un poder sin rostro.
Odio en particular el poder de hoy, de 1975, un poder que manipula los cuerpos de una forma horrible, les manipula transformando la conciencia de la peor manera.
Odio la conciencia, son el modo peor.
El poder del que hablaba Pasolini es un poder que había manipulado y transformado, decía él, radicalmente a las grandes masas campesinas y obreras italianas. Ese nuevo poder, que él mismo reconocía que le costaba definir, señalaba como un poder más violento y totalitario que los anteriores totalitarismos. Decía que el nuevo poder sin rostro, así lo llamaba, cambia la naturaleza de la gente, entra en lo más hondo de las conciencias. No había conocido todavía la revolución digital Pasolini. La actualidad de esta denuncia es rabiosa. Pasolini denunciaba una especie de genocidio producido por la sociedad de consumo, una sociedad de consumo que nos ha homologado a todos, que nos ha homologado las conciencias, un poder más sutil que el poder del romano que tenía esclavos, o del señor feudal, o del tirano moderno, porque no necesita utilizar los mecanismos habituales de la opresión. El consumidor, los consumidores, nosotros, nos hemos convertido en personas que obedecemos al poder sin necesidad de que nos pongan en una cárcel, de que nos presionen, de que nos amenacen. Queremos ser todos iguales. Pasolini señala que la nueva ideología de este poder es un hedonismo de masas. Una ideología que no solo genera frustración y neurosis, sino que también le propone al hombre unos ideales que son imposibles de alcanzar. Pasolini llega a decir que sería preferible una represión abierta, porque en la represión por lo menos hay tragedia, cuando aquí no hay ninguna tragedia. Aquí solo hay una especie de tolerancia fofa. Pasolini, que se consideraba marxista y que solo estuvo afiliado un año al Partido Comunista, dirigió una película que es un clásico, El Evangelio según San Mateo. Le movía la curiosidad, le atraía el Evangelio, y bueno, hizo que su madre Susana representara el papel de la Virgen María, y para otros papeles llamó a sus amigos. Le preguntaron en una entrevista por qué había hecho una película sobre Jesús de Nazaret.
¿Cómo un marxista como usted se inspira con tanta frecuencia en temas del Evangelio y en el testimonio de los seguidores de Cristo?
Siempre vuelvo a lo que mencionó Vignardi. Vivo las cosas de una manera muy interior. Mi visión de las cosas del mundo, de los objetos, no es natural ni secular. Siempre veo las cosas como un poco milagrosas.
Un marxista que miraba la realidad de forma milagrosa. Hay una foto de ese rodaje, de la peli, del rodaje del Evangelio según San Mateo, que es muy significativa. Pasolini está rodando el episodio desde la huida a Egipto y se le ve al fondo de la Sagrada Familia con el asno que se acerca hacia la cámara. La mirada de Pasolini en esa foto no es la de un director que quiere controlar que todo salga como estaba previsto en el guión, parece en esa mirada Pasolini estar sorprendido por lo que sucedía delante de sus ojos. 100 años después de su nacimiento, ya digo, su obra de ensayo es especialmente actual para comprender el mundo. Merece la pena leerse los escritos corsarios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que este domingo se celebra en La Palma la conferencia de presidentes. La respuesta ante la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania estará sobre la mesa. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que acudirá a la cita, acaba de asegurar aquí en la tarde, hoy desde el Parque de Cabárceno, en Cantabria, lo que le va a pedir a Sánchez en este encuentro.
Pues que tiene que ir a Europa, poner en guardia a todos, y que lo mismo que se ha hecho con la pandemia, habilitando fondos, tiene que suplementar ayudas extraordinarias hasta que esto se recomponga.
Y contamos también que los niños ucranianos que han llegado a España huyendo de la guerra van a ser escolarizados de forma inmediata y obligatoria. Las comunidades autónomas serán las encargadas de evaluarlos. ¿Cómo se va a hacer, Eva Revenga?
Pues a todos los estudiantes ucranianos se les va a adjudicar un centro educativo e inicialmente van a ser escolarizados en las aulas que les correspondan por su edad. Una vez en el colegio o en el instituto, los menores mantendrán una entrevista con el orientador para saber su grado de conocimiento del castellano. En caso de que el nivel de idioma sea insuficiente, se les incluirá en un aula de inmersión del idioma. El orientador también evaluará sus competencias escolares para decidir si es necesario un refuerzo escolar. En general, el nivel educativo en Ucrania es muy alto. Tienen una tasa de alfabetización del 99,4%. Su sistema educativo está organizado en 5 niveles: preescolar, primaria, secundaria básica, secundaria superior y superior. Y ya hay algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, que han comenzado a matricular a niños que han llegado de manera no organizada.
Y los retos del mundo global se analizan a esta hora en el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática. ¿Con qué mensajes, Carmen Lavallén?
Guerras como la que ha propiciado la invasión rusa de Ucrania o la pandemia pueden ser oportunidades para el cambio. Depende que frente a ellos invirtamos más en ciencia, como ha defendido la viróloga Isabel Solá, o nos unamos aún más en los valores democráticos y en la solidaridad, más allá que entre europeos, como ha sostenido la catedrática de ética Adela Cortina.
Estamos todos diciendo hay que acoger a los refugiados que ha causado, en este caso, Putin claramente. Y la gente está moviéndose, hemos de hacerlo todos. Pues extendámoslo.
Además del asilo y el refugio, el cambio climático, la pobreza o nuestra relación con la tecnología han sido citados como retos, con la esperanza puesta en la capacidad que tenemos para afrontarlos juntos y con la vista puesta en la dignidad y el bien común.
Y la Europa League pone a prueba el buen momento del Barça, Luis Munilla.
En la ida de los octavos de final se juega esta noche a las 9 en el Camp Nou, el Fútbol Club Barcelona Galatasaray. Es otra prueba para medir la escalada del Barça de Xavi y Manolo Oliveros.
Sí, el Barça se ha concentrado este mediodía cerca del Camp Nou para comer, descansar y preparar el partido. No hay novedades. Recuerden que Gavi no puede estar por sanción o Dani Alves está ausente por no estar inscrito. Xavi reconoció que haría cambios porque es el partido de ida, porque hoy es jueves y que el domingo espera en Liga el Osasuna, cambios que pueden afectar sobre todo al centro del campo y a la delantera. Ferran puede volver a ser titular, lo mismo que Dama Traoré o Nico en el centro del campo, pasando a Frenkie de Jong a medio centro. Será a partir de las 9 de la noche y se espera que siga el buen ambiente de los últimos partidos en el Camp Nou.
Antes, a las 7:45 se juega el Sevilla West Ham United, así que tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE. En la Fórmula 1 tenemos los últimos entrenamientos de pretemporada en Bahrein y además acaba de finalizar la primera de las 3 jornadas de ensayos, Carlos Miquel.
Sí, ha terminado con muy buen sabor de boca para Ferrari, que de momento es el coche más poderoso de la Fórmula 1. Habrá que ver qué hacen Red Bull y Mercedes, que hoy han estado tapados en las 2 jornadas que quedan, pero han sido los más rápidos con el C3. Eso sí, delante Pierre Gasly con el C5, que es más blando. Después Carlos Sainz, que ha superado a su compañero de equipo Charles Leclerc, y muy mal las cosas en Alpine. Solo 24 vueltas para un Fernando Alonso, que ha tenido problemas de pérdida de líquido en el motor de su Alpine.
Y en ciclismo, día para los grandes. En la París-Niza, Primo Roglic es el nuevo líder tras la quinta etapa que ha ganado en solitario el estadounidense McNulty. Y en la Tirreno-Adriático, etapa y liderato para Tadej Pogačar.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Saludos, buenas tardes. Ambiente soleado y 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana lluvia desde primera hora, nieve en la sierra y máximas en descenso, más fresquito. El tráfico todo bastante tranquilo. Se nota el máximo histórico cercano a los 2 euros el litro. Solo leves dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida en la A4 en Butarque y A3 Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 Perales del Río hacia la A4. Bajan todos los indicadores COVID en Madrid región. Hay 1.914 casos nuevos, son 122 menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de 2 personas por el virus, 6 menos que ayer. Desciende los ingresados en planta en 21 hasta los 564 y también en UCI en 5 hasta los 107. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Estás dispuesto a amputarte una extremidad? Imagínate un brazo o una pierna, por ejemplo, para salvar tu vida. A veces pasan estas cosas. En este caso, a esta pregunta seguro que me dirías que sí. ¿Quién no, no? Pero, ¿y si fuera simplemente para mejorarla? A ver, que me explico. Para colocarte, por ejemplo, un brazo biónico que te permita incorporar un móvil, que te permita cargar más peso, que te permita proyectar imágenes, ¿entonces lo harías? Bueno, pues atención, ¿eh? Porque este es el comienzo de lo que se llama transhumanismo.
Soy transhumana. He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo. Por eso quiero librarme de él. Los brazos y las piernas, todas sus partes. No quiero ser de carne y hueso y convertirme en digital.
¿A qué te refieres?
Dicen que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube.
¿Y tu cuerpo?
Se recicla en la tierra.
¿Entonces quieres suicidarte?
Quiero vivir para siempre.
Bueno, es tremendo escuchar esto. Es solo la escena, también es verdad, de una serie, pero es verdad que plantea la idea de esto que estamos tratando ahora, el transhumanismo. Es eso, ¿no? Trascender lo humano, o sea, llegar a ser algo más, mejor, ¿no? Entre comillas, y gracias a la tecnología. Puede parecer increíble, pero esto es real. Para que te hagas una idea, según el índice global Biohacking Marketing, este mercado moverá en 2028 55.300 millones de euros en todo el mundo. En 2028, que tampoco está tan lejos, ¿eh? Estamos a 6 años. Fíjate si debe ser algo atractivo que el magnate tecnológico Elon Musk, que siempre está metido en todas estas cosas, ya está trabajando para hacerse con el mercado con su empresa Neuralink. Y hay personas reales, como tú o como yo, que en realidad se consideran transhumanos. Un caso es el de Neil Harbison, un británico de 37 años, que nació con acromatismo. Esto es una enfermedad rara que te hace ver el mundo en blanco y negro. Bueno, pues en 2003, Neil se implantó una antena conectada a su cerebro con la que es capaz de captar las ondas cromáticas y ahora dice que puede escuchar los colores. Fíjate tú qué concepto. Bueno, claro, el transhumanismo va mucho más allá, ¿no? Y plantea grandes preguntas. ¿Dónde está el límite? ¿Hay que buscar mejorar la vida humana? ¿Mejorar la especie? ¿Es nuestro cuerpo un soporte obsoleto? Bueno, Alfredo Marcos es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, la idea de fondo del transhumanismo es esta, ¿no? El trascender la especie, el vivir, entre comillas, por ejemplo, para siempre en una nube de datos. No sé, es algo que verdaderamente a muchos todavía es una idea que nos sobrepasa, como si la evolución del ser humano estuviera ahí, en lo tecnológico, en lo biológico, pero acompañado de la tecnología. ¿Esto es posible?
Sí, lo que se plantea el transhumanismo es precisamente ir más allá de lo humano, mejorar lo humano. Lo que sucede es que lo humano nos sirve de criterio para saber lo que es mejor y lo que es peor, de modo que si vamos más allá de lo humano, en cierta medida nos colocamos más allá del bien y del mal y ya no sabemos qué es mejor y qué es peor. Por ejemplo, los ejemplos que ponías tú antes o el corte de esta serie que habéis puesto, que me parece muy bien elegido, en el que la niña le cuenta a los padres que es trans, pero no transexual, sino transhumana.
Sí, la serie Years and Years, que quien la haya visto, yo creo que nos hemos quedado inmediatamente con ese corte todo, o sea, con esa parte, porque impresiona muchísimo, ¿verdad?
El corte es muy bueno, porque los padres se muestran muy empáticos pensando que les va a contar que es trans, pero es transespecie, quiere ir más allá de lo humano. El problema es que más allá de lo humano no sabemos qué es mejor y qué es peor. Nos hemos quedado sin criterios de valoración. Sabemos que hemos cambiado las cosas, pues por ejemplo el tener un brazo biónico que pudiese servir para cargar 200 kilogramos es algo distinto, es algo diferente, pero no sabemos si es mejor o es peor. Es decir, lo que nos ofrecen los criterios de valoración es precisamente lo humano.
Claro, porque una cosa es el uso de la tecnología para tratar de curar enfermedades, por ejemplo, el Parkinson, ¿no? Que ya, bueno, pues se están utilizando muchos métodos nuevos que la verdad es que están empezando a tener muy buenos resultados. Y otra muy distinta es sustituir nuestro cuerpo por tecnología, solo por ese afán de mejorar del que estamos hablando, ¿no? Porque entonces, ¿dónde estaría el límite o quién marca el límite, Alfredo?
Bueno, aquí se mezcla un poco todo. Para empezar, la ficción está muy presente en este tipo de expectativas. Después, por ejemplo, el caso de Harbison, que también has citado, es muy interesante porque realmente habría que interpretarlo en clave artística, estética. Es más bien una performance lo que él hace. No es que sea realmente un transhumano o un cíborg, sencillamente tiene un mecanismo que le permite traducir los colores en sonidos, nada más. Es decir, no ve los colores a través de sonidos, sino que distingue los colores. En realidad, el caso de Harbison es más bien el de un performer, es una actividad más estética que otra cosa. Y en cuanto a los límites, hay límites que son constitutivos, que nos constituyen, por ejemplo, la propia piel, y esos hay que respetarlos y hay que cuidarlos. Y hay otros límites que nos constriñen, por ejemplo, una camisa de fuerza. Entonces, respecto de los límites a los que afecta el transhumanismo, habría que preguntarnos si son constitutivos, si son como nuestra piel o como nuestro sistema inmunológico, o si son constrictivos. Si son lo segundo, claro, hay que tratar de superarlos y librarnos de ellos. Pero si son lo primero, hay que respetarlos y cuidarlos, porque si no, sencillamente nos desmoronamos, nos deshacemos. Quedamos, como dice el filósofo Martin Heidegger, quedamos devastados.
Se destruye también ese valor que tenemos como persona, ¿no? Eso que llamamos dignidad, que por cierto está recogida en la Carta de Derechos Humanos. ¿Se perdería ese valor, esta idea de la dignidad humana?
Claro, la dignidad es un tipo de valor muy especial. Es un valor absoluto, es un valor máximo. Y cada uno de nosotros, cada miembro de la familia humana, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada miembro de la familia humana tiene ese tipo de valor, tiene dignidad. Por lo tanto, no se le puede añadir valor. Es decir, añadiendo a cada uno de nosotros prestaciones, como si fuésemos una máquina,
o
añadiéndonos capacidades, no se nos añade valor. Es decir, cada uno de nosotros ya tiene un valor máximo desde el momento de la concepción hasta la muerte, incluso cuando pasamos por épocas de enfermedad, de debilidad o de vulnerabilidad. El valor de una persona es un valor máximo al que llamamos dignidad. Y no hay un método tecnológico por el cual se le pueda añadir valor, se puede hacer algo mejor.
Bueno, de todas maneras, los que abogan por este transhumanismo, uno de los argumentos que utilizan es que en el fondo los humanos siempre hemos sido transhumanos, porque, por ejemplo, consideran que el hecho de ponernos unas gafas y no vemos, o implantar un marcapasos a alguien que tiene un problema de corazón, ya sería iniciar ese camino. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, el concepto de transhumanismo efectivamente es muy antiguo, aparece ya en Dante en forma de verbo, como transhumanar. Entonces los humanos, pues efectivamente siempre queremos estar en la mejor situación posible, en la mejor condición posible. Queremos una vida propiamente humana, no mejor que la humana, sino propiamente humana. Y entonces cuando uno se pone unas gafas o se toma un antipirético para que su temperatura esté entre 36 y 37 grados, está haciendo lo propiamente humano. Está utilizando terapéuticamente los bienes que nos ofrecen las tecnologías, y bienvenidos sean en ese sentido, pero no precisamente para ir más allá de lo humano.
Estaba hablando yo antes que hay muchas personas que estarían dispuestos, ¿no?, a iniciar ese camino, a mejorarse a sí mismos. De hecho, hay unos estudios que dicen que para el año 2028, además ya hay hasta estudios de mercado al respecto, ¿no?, que manejan millones de dólares o millones de euros. Y aquí estamos hablando también de dónde están los límites. ¿Cómo ves el futuro? ¿Lo ves con optimismo? ¿No? ¿Por qué camino iremos los humanos, en definitiva?
Bueno, yo sobre los límites me gustaría insistir en que los hay constitutivos, y esos tenemos que mimarlos. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico. Y entonces, cuando se habla de rebasar los límites, hay que preguntar inmediatamente a qué tipo de límites nos referimos. Y por otra parte, en cuanto al futuro, lo que hemos aprendido, por lo menos en estos dos últimos años y muchos más, y mucho más en el último mes, es que no está a la vista. Es decir, todo aquel que diga que mira al futuro, pues está perdiendo el tiempo, porque el futuro no existe, digamos. Hay que irlo haciendo, y mirando al futuro uno no ve nada. Entonces, simplemente no sé lo que va a suceder, no tengo ni idea de cómo van a evolucionar las cosas. Mi impresión, mirando al presente y al pasado, que es lo que sí se ve, es que el transhumanismo es una especie de moda intelectual o de moda ideológica. Visto con, en fin, cuando tenemos marcada en la retina, marcadas las imágenes de los bombardeos sobre Ucrania, esto del transhumanismo nos da la impresión de una especie de frivolidad de entreguerras. Entonces yo creo que, como tal moda intelectual, pues sencillamente irá declinando, y todos estos pronósticos son parte del negocio que se intenta fomentar a base de profecías que puedan autocumplirse.
Interesante, desde luego, esto que nos cuentas, como todo lo demás. Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un gusto estar aquí.
Gracias. El gusto también es poder acercarnos cada tarde a los buenos consejos, a las ideas que nos propone Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues nos tranquiliza que esto no lo vas a escuchar subido a una moto, porque igual te da por hacer alguna locura, como a mí en el Parque del Cabarce no tocar el cuerno del rinoceronte.
Pero lo vas a estar vendiendo toda la tarde, lo del cuerno del
rinoceronte. Es que aquí en el Parque del Cabarce no. Madre mía lo que hemos visto, como para no venderlo. En fin, como sabes, en Línea Directa buscan al sucesor de Matías Prats. Y si votas entre los cuatro candidatos y te cambias, te llevas el seguro de moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico, que cubre guantes, casco y esa chupa que seguro que llevas encima de la moto. Así que cámbiate ya en el 917-700-700, te lo repito, 917-700-700. Consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Sí, tocar el cuerno de un rinoceronte, darle de comer, lanzarle manzanas a un oso pardo, imponente, las cosas como son. Estar muy, muy cerquita y hacernos fotos con los elefantes, que también hemos colgado en @latardecope, son algunas cosas que hemos hecho por primera vez en nuestra vida, los que hemos venido aquí de la tarde, parte del equipo de este programa. Por eso hoy, que estamos aquí en el Parque de la Naturaleza de Cabarce, no en Santander, en Cantabria, te estamos preguntando a ti, ¿cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Porque queremos que nos lo cuente Rosa Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen?
Bueno, pues que a veces se nos presentan oportunidades que hay que aprovecharlas por primera vez.
Buenas tardes, gente. Pues a mis 57 años, el mes pasado, por primera vez, participé como extra en una película. ¡Qué bien me lo pasé! ¡Qué ilusión! Se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga. Nunca es tarde si la dicha es buena. Venga, un abrazo.
Ser un extra, ¿no? En una película.
Sí, fíjate.
Pero entre corten, vuelve a rodar, corten, vuelve a rodar. Él se lo pasó bien.
Ya echas el día, Pilar. Luego te dan un
hombre, que echas el día. Te dan un bocadillo.
Ey, es que los catering en los rodajes son una cosa estupenda.
Bueno, pero está bien hacer cosas así nuevas, ¿no? A los 57, como decía.
Se repite el plano, se repite el plano.
Y otra vez.
Almuerzo. Se repite el plano. Comida, merienda, te das cuenta y, oye...
Echas el día. Bueno, de todas formas...
Bueno, echas el día y comes bien.
Si es la primera vez que vas, pues no te apetece que termine pronto, claro, que es aprovecharlo a tope. Bueno, hablando de comer, José Luis también nos cuenta lo que acaba de hacer por primera vez.
Hola, ¿qué tal? Yo soy poco cocinilla, pero sorprendentemente me decidí el sábado a hacer unas torrijas, que en mi vida había hecho torrijas. Y bueno, pues las hice. Pero más sorprendente fue que salieron buenísimas. Eso sí, luego tuve que llamar a los de la UME para que limpiaran la cocina.
La cocina.
Un saludo.
Ya sé yo a quién le tocó limpiar la cocina. Ya sé yo.
Ay,
no. Estas torrijas, hay gente que hace torrijas por Navidad y hay otra gente que las hace por Semana Santa.
Claro.
Este oyente ha decidido hacer torrijas de Cuaresma.
Exacto.
Bueno, está haciendo.
O anticiparlas de Semana Santa.
Creo que está anticipando.
Pues está probando, está ensayando, claro. A ver qué tal le quedan para después, ¿no?
Triunfar.
No sé si en Cantabria también son tradicionales las torrijas, ¿no? Ahora en Semana Santa sí, ¿no? Es que en Madrid es súper tradicional, pero luego no en toda España se hacen. Igual estoy preguntando al público que nos acompaña esta tarde aquí en el Parque de la Naturaleza.
¿Cuándo se hacen las torrijas en Cantabria? ¿En Semana Santa?
¿En Navidad? Santa.
¿Aquí en Navidad? Anda,
¿sí?
¿Ves? Sí, pues tenías tu razón, Fernando. Aquí en Navidad más que en Semana Santa. En Madrid, sobre todo en Semana Santa. Y hay algunas zonas de España que... no se hacen tanto las torrijas, son diferentes. Bueno, en fin, ya ves las cosas que descubrimos. ¿Y qué más?
Bueno, pues María también se ha estrenado hace poco en esto de la materia culinaria.
Yo lo último que he hecho por primera vez ha sido probar el hot pot, una comida china que consiste en una olla con un caldo caliente y una serie de guarniciones que vas echando tú al caldo y cociendo según unos tiempos determinados y demás. Pagamos la novatada porque uno de los caldos era tan sumamente picante que nos arruinó la comida, pero bueno, le daremos otra oportunidad. Bueno, un saludo.
No le estuvo malo.
Claro, en esto de comer es verdad que a veces te pasas media vida sin haber probado algo, ¿no?
Hay gente que no le gusta nada innovar, sí. Hay gente que dice, no, yo, a mí sin embargo, experimentar con la comida me gusta mucho.
Pero cuando estás por ahí de viaje, en esos viajes que haces tú también de reporterismo y demás, que a veces no te queda otro remedio.
Bueno, en esos viajes, mira, eso es claro. Un mito. En el reporterismo se come pollo con arroz. Quiero decir,
cuando se come.
Exacto, eso cuando se come. O sea, eso lo sabe muy bien Elena Grandal, cuando se come, porque en realidad
a Elena le llevas una bolsa de patatas fritas y ya
sí,
con eso
y por ahí por el mundo eso de las comidas exóticas de la comida asiática exótica, de la comida americana exótica, eso no existe. Si en la mayoría del mundo se come frijolito, arroz y bollo.
Bueno,
si vas de turismo sí que puedes probar algo más.
Claro, claro, pero estoy hablándote de la gastronomía, no de turismo.
Exactamente.
De verdad.
Bueno, pues no, es que estaba intentando yo recordar qué sería la comida que probé más tarde en mi vida, ¿no? Y que sería, pero no consigo hacer memoria. Qué cosa más rara. Bueno, lo que estamos preguntando a ti que nos escuchas es ¿cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Es chulo, vamos, es pensar, tengas la edad que tengas, siempre puedes hacer algo nuevo.
Sí.
Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Y bueno, ya queda claro, y lo estamos contando, ¿verdad?, que lo que hemos hecho algunos por primera vez es venir a este parque. Y hoy, Cantabria, hay que decir también que nos ha acogido, además, fenomenal, con los brazos abiertos, esta Cantabria infinita de los mil contrastes. Ya lo decía yo antes, que es una gozada, mar, ciudad, montaña, bosque, naturaleza, y luego ya está esto, aquí, donde nos encontramos, este sensacional Parque de la Naturaleza de Cabárceno de Cantabria, que es una auténtica maravilla, de verdad, es que nos ha encantado. Bueno, ubicado, como te estamos contando, trabajando también en una antigua explotación minera enorme, que además, precisamente como es esa explotación minera, ha dejado un paisaje impresionante, donde ahora se hallan más de 120 especies de animales en semilibertad. Es una aventura mágica, de verdad. Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Apúntatelo bien, ¿eh? Con el patrocinio de Cantabria Infinita.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
El sueco Duplantis hace historia y consigue superar con su pértiga una altura de 6,19 metros.
Una barbaridad, ¿eh? Yo no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplina de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no. Bueno, Carlos seguro que ha hecho alguna.
Sí,
bueno,
sí.
Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis? Simba lleva la rusa, los sí. abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestra casa, vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Pon toda la carne en el asador. Esta semana prueba nuestras salchichas Frankfurtía Funky Frank con un 21% de descuento por solo 1,09 el pack de 4 en tiendasidia.es. Nueva calidad día, confirmada.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fernando Alejandro Martín ha sido paracaidista, buceador de asalto, general, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y acaba de publicar un libro que se titula Rey Servido y Patria Honrada. Don Fernando Alejandro, gracias por estar con nosotros hoy aquí en la tarde de COPE.
Fernando, muchas gracias a ustedes y a Alejandre, porque es...
Alejandre, perdón, en efecto, Alejandre.
A ver si se van a comprar el libro de otro.
No, perdone por la confusión, Fernando Alejandre. Rey servido y patria honrada son unos versos de Lope de Vega... me equivoco, dedicados a Álvaro de Bazán. ¿Por qué, señor Alejandro, ha decidido, mi general, utilizar este título?
Bueno, como habrá visto, el subtítulo es una visión de la defensa de España. Sí. Y en realidad, en el subtítulo es donde yo tenía más interés en hacer hincapié. En pasar a mí, a la gente que me sigue, o vamos, que me ha sustituido, pues mi visión sobre la defensa de España. No solo en la parte militar de la sociedad, sino también en la sociedad civil, porque de hecho una de las cosas que hablo es de la brecha que hay entre sociedad civil y fuerzas armadas, ¿no? Entonces ese fue el motivo. Y el buscar esta pequeña estrofa de un verso de Lope, pues fue porque considero que hay muchas personas en España que viven con ese lema permanentemente grabado en sus cabezas, que no hace falta ser militar para servir al rey y a la patria, que hace falta ser simplemente español, y hay mucha gente que se dedica a esto, y creí que era un buen momento para decir pues qué es lo que había pretendido seguir a lo largo de toda mi vida. Cuando esos versos se escribieron en el siglo XVI, como sabe usted perfectamente, Fernando, el rey era una cosa y España o la patria era otra.
Sí.
Se unían precisamente en que el rey mandaba sobre ella, sobre la segunda. En la actualidad no será este caso, porque estamos ya en unas sociedades avanzadas, en el siglo XXI, en el cual en realidad el rey lo que hace es representar a la patria. Y bueno, pues por eso quería dejar constancia de que eso ha sido el que me ha guiado a lo largo de la vida.
Ha aparecido su libro precisamente en el momento en el que de pronto nos hemos dado cuenta que, bueno, es necesario tener un ejército, es necesario, si acaso, defenderse cuando se produce una invasión. Usted denuncia en el libro que se ha creado en España una brecha entre el ejército y la sociedad. ¿Por qué ha sido y cuál es el remedio?
Bueno, la brecha se crea, no se crea de golpe, se crea a lo largo de muchos años, y intento hacer un análisis en el libro de los porqués, que no es uno solo, son más de uno, entre otros, pues hay motivos históricos, como es, por ejemplo, pues la guerra de Cuba, como es, por ejemplo, pues la unión de armas del siglo XVII, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos motivos que trato de analizar. Y lo que intento es dar a conocerlo a las Fuerzas Armadas. Y lo intento con el mejor de los propósitos y con la idea de que lo que no se comprende es muy difícil de respetar. Y lo que no se comprende, pues es mucho más difícil aún de querer o de amar, ¿no? Y esa es el motivo de mi libro, acercar un poco a los militares al resto de la sociedad, que sepan qué pensamos o cómo vemos la situación, cómo vemos a las Fuerzas Armadas y por qué existimos y a qué dedicamos tiempo libre, como decía la canción.
Ya. Aparece el libro, ya digo, cuando estamos todos siguiendo la guerra en Ucrania. Hemos visto a un ejército ruso que no avanza con facilidad sobre el terreno, que le cuesta trabajo tomar ciudades importantes, que no tiene, digamos, el control del aire, a pesar de tener una superioridad, en teoría, sobre, digamos, los aviones del ejército ucraniano, muy significativa. ¿Ha sido un error de estrategia la de Putin, o ha sido que el ejército ruso en realidad no es tan potente como creíamos?
No, yo, Fernando, me tiene que perdonar, pero como he explicado en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas, yo todo lo que sé de Ucrania lo sé a través de ustedes.
Claro, claro.
Lo sé por la prensa.
Y con los elementos que hay...
Me refiero a la situación actual, perdón, sí.
Sí.
Pero bueno, con respecto a las cosas que usted plantea, pues efectivamente vemos que no avanza con tanta facilidad. La única cuestión que a mí me preocupa es, yo no sé cuáles son los objetivos que se marcó Putin al iniciar la ofensiva, al iniciar la invasión, porque es una invasión. Si yo supiera cuáles son los objetivos, sabría si va lento o va al paso que él quería. Y eso no lo sabemos, porque es lo único en lo que no podemos entrar, en la mente de Putin. Lo que desde luego estoy completamente convencido es que los rusos saben perfectamente que combatir en una ciudad es una sangría para los dos bandos.
Sí.
Que en las ciudades la brecha tecnológica entre un ejército avanzado y poderoso y un ejército mucho menos avanzado y mucho más débil se reduce al mínimo, porque lo que importa en una ciudad es uno contra uno, y entonces entiendo que ese es el motivo por el que no tendrán mucho interés en tomar las ciudades. Sí tienen interés en aplastarlas, pero es que aplastarlas se aplastan desde lejos. No es lo mismo que cuando uno tiene que entrar y subirse a los cascotes y en los escombros y ir casa por casa o calle por calle. Y luego, con respecto a la superioridad aérea, pues hombre, la superioridad aérea la lograron en las primeras 48 horas. Evidentemente en algún momento alguien se escapará y alguien podrá volar, pero no será fácil volar en el espacio aéreo ucraniano a estas alturas, me temo, Fernando.
Ya, o sea, lo normal es que no entren en el combate, digamos, casa por casa, pero
parece que
la estrategia pasa por el asedio y por el bombardeo. Yo he visto, por ejemplo, los efectos del bombardeo de la aviación rusa en el norte de Siria, en Alepo, y aquello era estremecedor. O sea, había barrios que no quedaba piedra con piedra.
Es que es estremecedor. Es una guerra de bombardeo, bien por artillería, bien por aviación, sobre una ciudad, es prácticamente aplanarla. Es dejarla reducida a escombros, como decía antes. Ahora, quizá lo que está haciendo con esto, no lo sé, porque como le digo, no tengo claro cuál es su objetivo estratégico. Pero quizá lo que está haciendo es simplemente rodearlo, machacarlo, mandar un mensaje que dice la resistencia es inútil o vamos a sentarnos
a desmoralizar, negociar, desmoralizar.
Con mis cartas, eso es desmoralizar. Empezar a jugar con mis cartas, con las cartas de Putin, no con las cartas de Zelensky.
Ya, y cuando ya digamos la resistencia esté más blanda, pues empezar a plantear digamos algún tipo de negociación.
¿Qué entendemos? Pero no lo sé.
Ya. ¿Qué tenemos que aprender los europeos de esto que ha sucedido? Porque nosotros creíamos que la paz era el estado natural de una sociedad. Llevamos dos o tres generaciones sin conocer la guerra, y de pronto nos hemos despertado descubriendo que la guerra todavía existe. ¿Qué tenemos que aprender, mi general?
Pues eso precisamente, Fernando, lo acaba de enunciar usted perfectamente, que debemos despertar de un sueño que no ha sido más que eso, un sueño. El mal existe. Hay personas malas ahí fuera y nosotros debemos prepararnos para resistir a los malos, no solo para aplaudir a los buenos. y llevamos demasiado tiempo en la civilización occidental, fundamentalmente en la civilización occidental, creyéndonos absolutamente inmunizados y benéficos, y la guerra no existe, y poco menos que al ritmo del Hare Krishna. Pero la verdad es que si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. Y para eso hacemos falta gente como mis compañeros y como yo mismo, gente que se dedica a esto, porque habrá un día, más temprano que tarde, lamentablemente para los ucranianos, hace 10 días o hace 12 días, en el cual les hacen falta sus fuerzas armadas. Y entonces es el momento de, no es el momento entonces de preguntarse, oye, pero no les habíamos dotado adecuadamente. No, no, ese día hay que estar seguro de que las fuerzas armadas están bien dotadas, porque si no, no cumplen con su misión, y podíamos habernos ahorrado este viaje enorme.
Ya. Fernando Alejandre Martínez, Rey Servido y Patria Honrada, un libro especialmente oportuno en estos días, la experiencia de un hombre que ha sido paracaidista, buceador de asalto, que ha estado al frente de misiones muy importantes en los últimos años y que además conoce perfectamente cómo funciona la OTAN. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a usted, Fernando. Gracias. Buena tarde.
Buena tarde. Pilar, ya has oído al general Alejandre. La paz hay que construirla día a día.
Pues sí, efectivamente, la paz que deseamos, ¿no? Que nunca pensamos que se rompería de esta manera y que a muchos nos pilló efectivamente con el pie cambiado. Afortunadamente, nosotros hoy la verdad es que contamos con la paz que nos da el entorno natural maravilloso en el que nos encontramos, porque, como estamos contando, estamos en Cantabria. Fíjate, Cantabria se ha convertido en uno de los destinos turísticos de moda para los españoles. Lo era ya antes, pero sobre todo en estos dos años de pandemia. ¿Y por qué? Bueno, pues por cosas que a lo mejor son obvias. Desde luego, el norte tira mucho, y estos espacios abiertos yo creo que han sido reclamo para mucha gente, ¿no? En estas épocas de incertidumbre, y este verde maravilloso que lo rodea todo y que te das cuenta de que está aquí rodeándote en el momento en que llegas. Hoy, por ejemplo, cuando veníamos con el avión, es que era fantástico divisar por todas partes ese verde que luego se funde con el azul del mar. Bueno, esta conexión con la naturaleza, la verdad es que no tiene precio. Estos espacios abiertos, como digo, nada de masificación, el turismo rural, la buena gastronomía. Yo creo que todos los del equipo damos fe de lo que estoy contando ahora y también de las experiencias que estamos viviendo aquí, donde nos encontramos haciendo el programa en este Parque de la Naturaleza de Cabárceno, desde el que estamos emitiendo hoy la tarde. Pero aquí, fíjate, no solo se piensa además en las grandes épocas de vacaciones, Semana Santa, verano, sino también durante todo el año. Pienso, por ejemplo, en el turismo de otoño, en las dos instalaciones estrella, este Parque de la Naturaleza de Cabárceno y la Cueva del Soplao, por cierto, que han batido récord de visitantes más allá del verano. Javier López Marcano es el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de Cantabria y nos acompaña también esta tarde. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, gracias por acogernos, acogernos en Cantabria, acogernos en este parque. La verdad es que parece que la comunidad se ha sabido defender y crecer en términos turísticos frente a la adversidad de estos dos años, ¿eh?
Bueno, hacemos cuanto podemos, que no es todo lo que debamos hacer, pero se me ocurre que después de la introducción que has hecho, lo más sensato por mi parte sería callarme.
No.
Por si acaso lo estropeo. No lo voy a hacer por razones de cortesía y porque sería una pésima manera de agradeceros vuestra invitación.
Pues entonces dime, para ti, ¿qué tiene Cantabria de especial? Ya no tanto a lo mejor como consejero de turismo. O sea, sino como alguien que seguramente ama y mucho esta tierra.
Como cántabro, que lleva muchos años en esta tierra, que es una de las cosas que más quiere en esta vida. En su escala de valores ocupa un lugar muy preferente. Después de la familia, está mi tierra Cantabria, no sé si a la par incluso. Creo que fundamentalmente es una tierra amable, que se caracteriza por su diversidad, que tiene riqueza en todos los atractivos turísticos, que tiene muchísimas fortalezas y que además es una tierra acogedora porque es muy muy abarcable. Uno es capaz de estar entre nosotros 3 días, que es la media de estancia de nuestros turistas, 3 días, 3,5. y hacerse una idea muy, muy correcta, casi rigurosa, de lo que queremos decir cuando decimos Cantabria infinita.
Cantabria infinita. Y esa fusión entre el verde y el mar, ¿no? Entre la vegetación extraordinaria, paisajes como el que nos encontramos en este parque, que yo creo que es único. Y a mí me ha impresionado mucho, me han impresionado las 120 especies diferentes de animales, pero reconozco que la reconversión de esta antigua mina en lo que es ahora ha dejado un paisaje extraordinario. Y es decir, esa diversidad de la que hablas. Y luego es que enseguida tienes el azul, ¿no? Del mar, es esa mezcla.
Bueno, es una tierra privilegiada. Y cercada en el sur por 72 montañas que superan los 2.000 metros, que son la Sierra del Escudo, los picos de Europa, las montañas pasiegas, etcétera, etcétera. Y por el norte, por 76 playas de finas arenas, de aguas transparentes, de acantilados prácticamente salvajes, lugares casi casi virginales, en una época de la civilización en la que ya no hay lugares virginales, pero en Cantabria hay alguna excepción. Es la tierra en la que uno entra primero en contacto con la naturaleza. Estás en una zona urbana, en Torrelavega, en Laredo, Santander, quieres llegar a la montaña y en 10 minutos has cambiado radicalmente de escenario y tienes unas estrías que son nuestros, sobre todo nuestros 9 valles, que están rodeados de, pues de zonas muy fértiles, muy, muy, muy feraces, en donde tienes formas patrimoniales, lugares patrimonio de la humanidad, una rica gastronomía y un relato muy aproximado de todo aquel que quiera venir a Cantabria y hacer un resumen de lo que es España, porque de todo lo que es España, de todo lo que tiene España, nosotros tenemos una parte y en algunas cuestiones tenemos muchísimo más, claro está.
O sea que habéis conseguido perfectamente hacer compatible la sostenibilidad con la llegada de viajeros, que además cada vez es mayor, está claro, que estáis consiguiendo ese equilibrio. Por cierto, el año que viene se celebra el año jubilar lebaniego, 2023-2024, y esperáis con muchas ganas a los peregrinos que lleguen al monasterio de Santo Toribio para pasar la Puerta del Perdón y llegar a la reliquia del Lingon Crucis. Para quien no lo sepa, es la pieza más grande que se conserva en el mundo de la cruz donde murió Jesucristo. Bueno, ¿qué trascendencia tiene también el año jubilar para Cantabria? ¿Cómo se prepara Cantabria para ese acontecimiento?
Sí, 39 centímetros en la calle lateral, ¿sí?, en el brazo lateral, y 63 en la calle central. Eso es el Lignum Crucis. Y el próximo año vamos a celebrar lo que se viene celebrando desde el año 1512, cuando el Papa Julio II declaró Santo Toribio de Líbano uno de los 4 lugares santos de la humanidad, junto a Jerusalén, junto a Roma y junto a Santiago de Compostela. Es bien cierto que a esta relación de 4 lugares santos, posteriormente, muy posteriormente, se incorporaron Caravaca de la Cruz, ese precioso lugar murciano que es Caravaca de la Cruz, y a principios del siglo XXI, incluso la ciudad de Valencia, que también es un lugar santo. Y eso es un privilegio que tenemos desde el 1512, que fue ratificado en 1516 y será, yo creo que es el otra vez. Antes hablaba de 72 montañas, 76 playas, y ahora tengo que decir otra vez 76, el 76º año santo de la historia. Y nos interesa también el turismo religioso y pretendemos universalizar cuanto más podamos ese lugar santo que es Santo Toribio. Yo tengo un lema que, mal interpretado, parece un acto de audacia casi casi poco razonable, pero siempre se nos comparaba hace años, sobre todo cuando empezamos con esto, con Santiago de Compostela, y yo siempre decía: nunca menos, si podemos más, y como, o sea, mínimo igual, porque nuestra tradición es tan secular como la de Santiago de Compostela. De hecho, fue Beato de Líbana el primero que dijo que el patronazgo de España tenía que ser el del apóstol Santiago.
Bueno, hablabas antes también de la rica gastronomía, es obvio, ¿no? En cuanto llegas aquí, desayunas y comes bien, está claro. Pero además es que Javier López Marcano es presidente de la Cofradía del Hojaldre. Que yo no sabía que esto es el paraíso del hojaldre. A ver, explícanos este tema.
Bueno,
¿Qué pasa con
voy
el
a incumplir una norma, ¿eh?
Vale.
Porque esto es como una sorpresa. Si para ejercer como gran
maestre...
¿Es secreto
o qué?
No, en absoluto, pero para ejercer bien como gran maestre de la cofradía del Ajaldre, debería haberme presentado aquí con polcas, con ojaldres de Torrelavega, para
bueno,
vosotros y todo, para quienes nos acompañan.
El programa termina a las 7, hay tiempo ¿sí? todavía. Sí. O sea, no sé, se puede encargar a alguien o algo.
Vale, vale, podemos intentarlo, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado, pero podemos intentarlo.
Bueno, pues intentémoslo.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo hablar de eso sin herir a nadie? Es muy sencillo. España es un país de buen hojaldre. En todas partes se hace buen hojaldre. Hojaldre dulce, hojaldre salado, en muchísimos lugares. Las harinas de Castilla, los azúcares de otras zonas.
Pero aquí está el mejor.
Pero no son de Torrelavega.
Son de Torrelavega, ya está. Dicho
y,
queda.
Y en Cantabria se hacen muy buenos hojaldres también. En Reynosa, en Liérganes, en Santander.
Bueno, pues ahora nos queda solo ya probar. Es el único que nos queda ya, probar.
La maestría, el magisterio de los pasteleros de Torrelavega es...
Qué bueno.
Es muy, muy, muy singular. Hay que probarlo.
Javier López Marcano, consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de Cantabria y presidente de la Cofradía del Hojaldre. Gracias. Buenas tardes.
A vosotros, por ocuparos de nosotros.
Gracias. Que nos espera la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pilar, pues vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pues lo tienes muy fácil. Vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajas su precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy Mónica Carrillo, la candidata del Cambio Tranquilo para suceder a Matías Prats en Línea Directa y que te baja hasta 100 euros tu seguro de hogar. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Y yo soy el desconocido. Y mira... También te doy desde ya esa bajada de hasta 100 euros, incluyendo servicio de manitas. Tranquilamente.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.